Que les quería demostrar un poco de lo que experimenté en Etiopía. Esa iglesia que estaba saludando, los estaba saludando a ustedes. Cada vez que saludaba a alguien en el nombre de esta iglesia era un privilegio para ellos. Interactué con miles de personas esas 3 semanas. Gracias por el apoyo y fue un tiempo fructífico. En Sudáfrica aprendí que la iglesia tiene un apoyo que muchos escuchan los sermones de aquí. Muchos no tienen acceso a los electrónicos, pero lo que cuando vamos es un gran privilegio para ellos. Toda la música era de la iglesia. No tienen himnos, no pueden comprarlos. Y nomás cantan la misma canción por 20 minutos hasta que todos se la memorizan. Y otra cosa que es interesante, descubrí que cuando entrenas a los de Etiopía, no usan el reloj. Llegan cuando llegan y se van cuando se van. Si les dices que vamos a descansar 15 minutos, es 15 minutos a 1 hora para ellos. Steven Miller dijo, empieza a cantar y los hombres empezaron a empezar a cantar, los hombres, el himno, y todos empezaron a regresar. La cultura no tiene muchas canciones, pero las conocen bien. Pero gracias por su apoyo y continúen a orar por ellos. Deja cambiar de cambios. Vamos a ir a Ezequiel 45. Y vamos a verlo en unos minutos. Antes de mi reciente, quiero decirles que siento como fui un viaje de ignorancia bíblica. No puedes hacer las cosas tan complejas. No se tiene que editar la Biblia para que cualquiera la pueda entender. Eso es deshonra al Señor. Yo sé que yo puedo confiar en ustedes que cuando empezamos a ver los detalles, es porque Dios lo puso ahí. Es triste saber que los cristianos pueden leer la Biblia y toda la vida y mayor parte de las escrituras. Eso es un misterio porque nadie se lo explica. Y pienso que Ezequiel 40 al 48 es uno de esos pasajes que los cristianos leen y lo interpretan más difícil y más comprendida de todo el Antiguo Testamento. En vez de ver lo que se trata, estoy agradecido por ser pastor de una iglesia que quiere aprender y no quieren sermones para hacerlo sentir bien. Vamos a profundidad de lo que la palabra de Dios significa. Que confiamos en el Señor, que Él lo pone en la Biblia, quiere que nosotros lo entendamos. Entonces así crecemos profundo en las Escrituras. Este sermón nos va a profundizar nuestra fe. Antes de mi reciente viaje a África, habíamos empezado a mirar el culto al reino. Analizamos la vida espiritual en general, la realidad del templo de Dios venidero en la tierra, incluso el diseño del templo de Dios venidero en la tierra, tal como se describe en Ezequiel. Observamos el próximo renovado sacerdocio judío. Y justo antes de irme, empezamos a analizar quizá la pregunta interpretativa más difícil y más comprendida del Antiguo Testamento. Los sacrificios venideros que tendrían lugar en el templo milenial, tal como se describe en Ezequiel 40 al 48. Y tengo que decir que la iglesia gentil en general, en los últimos siglos, ha sido culpable de no preocuparse de este tema. Y quiero que los textos hablen en esta noche. Los primeros observamos de que debemos abordar estos textos de la misma manera de que abordamos cualquier otro texto de las Escrituras, dejando que el texto hable por sí mismo antes de que intentar insertar nuestras ideas teológicas en el texto. Ahora quiero centrarme en un problema importante que plantean los críticos al tomar estos sacrificios como algo literal, que esto es un retorno a la ley de Moisés que está claramente declarada en el Nuevo Testamento como cumplida y terminada. Y lo voy a comprobar en unos versículos. Gálatas 5, 18. Pero si os guía el Espíritu, no estéis bajo de la ley. Romanos 6, 14. Porque el pecado no será amo sobre vosotros, porque no sois bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5:1, fue por la libertad de Cristo que nos liberó. Por lo tanto, mantened firme y no vuelvas a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Hay muchos más. En la mañana leímos Romanos 7:6. Ahora hemos sido liberados de la ley. Nota que como gentiles nunca estuvisteis bajo la ley de Moisés en primer lugar, pero tampoco fuisteis receptores del nuevo pacto. No hasta que Dios escogió a elegir gentiles a Israel. Tenemos que ser claros de esto. Y la iglesia gentil lo volteó, que la iglesia es Israel. No, ese es el caso. La ley se cumplió y terminó en Cristo. El sistema sacrificial ya no estaba establecido para esta era de la iglesia de Jesús. Ahora, nuestra ley de la ley de Cristo, Gálatas 6:2, 1 de Corintios 9:21, explica eso. Obedecemos como nuestra ley de nuevo pacto los mandamientos y principios establecidos en el Nuevo Testamento. La ley del nuevo, la nueva alianza. Juan 15, 14. Sois mis amigos si hacéis lo que os ordeno. Juan 14, 15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Pero al comenzar a considerar los sacrificios descritos en Ezequiel 40 al 48, es un problema tan complejo que quiero tomarme mi tiempo. Puede resultar muy preocupante que parezca describir un retorno de la ley de Moisés. Antítesis de todo lo que entendemos sobre la salvación en Cristo y la nueva alianza en la cruz y resurrección del Salvador. Obsérvese una preocupación importante que comparten tanto los teólogos del dispensacionalismo como los sacrificios de Ezequiel parecen indicar un retorno a la ley de Moisés. Una frase principal que se usa a menudo es una frase pragmática que personalmente empleo a veces, es la reinstauración del sistema sacrificial. que es parcialmente verdad, pero me gustaría demostrar que no es así. De hecho, sin duda existen muchas similitudes claras en el lenguaje, el propósito y la práctica, pero eso no lo convierte tanto en una reinstitución como en una ley nueva con fundamentos en la antigua. El Antiguo Testamento contiene mandamientos para apoyar económicamente al sacerdocio levítico. El Nuevo Testamento contiene mandamientos para apoyar económicamente a los ancianos que enseñan a la iglesia. Hay grandes similitudes, pero esto no es una reinstitución del derecho del Viejo Testamento. Dado que la ley se basa en el carácter de Dios, entonces esperaríamos grandes similitudes. Pero el Nuevo Testamento es claro en que la ley de Cristo es nuevo y la ley de Moisés es antigua. Y de la misma manera, la ley milenaria será nueva, perfectamente fusionada con la ley de Cristo, ya que ambas están bajo el nuevo pacto, incluyendo ahora elementos similares a la ley de Moisés para Israel. La última vez les di una declaración del caso que estoy presentando en estos 5 mensajes y capítulos. Los sacrificios milenarios son sacrificios literalmente efectivos que se ofrecerán en el templo físico de Jerusalén durante el reinado de Cristo en la tierra, pero de que de ninguna manera contradicen ni contradicen el sacrificio definitivo de Cristo. Van a pasar, pero no van a quitar lo de la cruz. Y les prometí una prueba en 5 partes. Sacrificios milenarios con una hermenéutica consistente que es posible estudiar en Ezequiel 40 al 48 con los mismos métodos de estudio bíblico que aplicamos a lo largo de las Escrituras. Esta noche vamos a ver sacrificios milenarios con muchos pequeños cambios. Quiero mostrarles que las diferencias en los sacrificios milenarios son significantes en comparación a la ley del Antiguo Testamento y no son en realidad una reinstitución de la ley de Moisés que ha cumplido en Cristo. Hay 2 opiniones sostenidas por los teólogos en general, son la visión simbólica y la visión memorial. La visión simbólica dice que los sacrificios no van a ocurrir realmente, sino que el simbolismo, pero que simbolizan bien la iglesia o el culto en general. He dado varias razones por las que he visto es muy difícil de sostener si se mantiene una hermenéutica coherente de las Escrituras. La segunda visión es conmemorativa. Dice que los sacrificios van a ocurrir realmente, pero principalmente sirven para recordar conmemorativamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Presenté 5 pruebas que esta visión debe superar y demostré que no logra superar ninguna de ellas. Cada texto tiene que tener su significativo. Si el sacrificio es de algo que no ha ocurrido, no tiene sentido. No puede ser un recordatorio de algo. Hay una tercera opinión. Así que, definitivamente, que lo que quiero es mostrar en un par de semanas el libro y el capítulo de Ezequiel 40 a 48. No es un retorno a la ley de Moisés. Y ciertamente no es una denigración del evento único y singular de la crucifixión de Cristo como nuestro sacrificio sustitutivo por el pecado. Substitutionary. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no tener un devocional nomás de las escrituras? ¿Por qué meternos en esto? Es importante. Nosotros no tenemos que editar a Dios o explicar su palabra. Esto no tiene importancia, pero si Dios dice que esto va a pasar, va a pasar. El doctor John Whitcomb observó el hecho de que los sacrificios de los animales y los sacerdotes no tengan cabida en el cristianismo no significa que no lo tenga en Israel tras el rapto de la iglesia, pues se hace una clara distinción a lo largo de las escrituras entre la iglesia y Israel. La era de la iglesia no define el futuro más de lo que la era de la ley de Moisés definió a la era de la iglesia. Pero para mostrar que la ley milenarista es única, haré una breve sección sobre la ley dada en el monte de Sinaí y luego las muchas diferencias en la ley dada en el monte Sion, en Jerusalén, por así decirlo. Luego revisaré dos de las 8 solicitudes con más detalle que resumí la última vez. Pero antes de cerrar este mensaje, compartiré una realidad profética y sobria que la información de este mensaje al que se dirige el lector y advirtió. Primero, quiero enseñarles los fundamentos del sistema de sacrificios del monte Sinaí. Les voy a dar 4 fundamentos del sistema de sacrificios del monte Sinaí. Primera, una nación teocrática del pacto. Una nación teocrática del pacto. Es importante señalar que la nación de Israel era el pueblo del pacto de Dios antes de que se inaugurara el sistema de sacrificio bajo la ley de Moisés. El pacto de Mosaico era de la naturaleza teocrática, estableciendo a Dios como rey, como afirmó el teólogo Voss, una unión del señorío religioso y la realeza nacional en una única persona de Jehová, implicaba que en Israel la vida civil y religiosa estaban entrelazadas. Cada individuo formaba parte de la estructura comunitaria que cualquier ofensa afectaba a toda la nación. Cada individuo formaba parte de la estructura comunitaria que cualquier ofensa afectaba a toda la nación. Es un principio que entendemos en la iglesia. Casi el apóstol Pablo dijo esto de la iglesia, de la disciplina en la iglesia. En 1 Corintios 5:6, vuestra actancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura amuela todo el bulto? Limpia la levadura vieja para que puedas quedar un nuevo bulto. Si han experimentado la disciplina en la iglesia, han visto que tiene una afecta a muchos. Quiero corregir una idea errónea sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, que pensaba que eran un medio para la salvación individual. Eso nunca fue así y ningún lugar de la ley lo dice. El doctor Jerry Hollinger, los sacrificios no estaban destinados a obtener el favor salvador de Dios, sino para tratar a aquellos que interrumpía la comunión con él y con otros miembros de la comunidad. Los sacrificios eran para cómo ofendían a Dios y a su vecino. Vivían así en comunión con uno al otro. Otro teólogo dijo, Raymond Abba, gran nombre para un teólogo del Antiguo Testamento, dijo, los sacrificios mismos ya se ofrecían a un Dios y siempre en relación de gracia con su pueblo. Por tanto, el pacto se presuponía en cada acto sacrificial. Y el adorador individual se acercaba a Dios con su ofrenda en virtud de su inclusión en el pueblo del pacto de Dios. No tiene nada que ver con la salvación individual. Tiene que ver con la obediencia nacional a Dios. Esa fue la primera fundación. Segunda fundación. Una nación con una misión. Cuando alguien dice que la iglesia es Israel y que Israel es la iglesia, no somos una nación, somos un pueblo. Son dos cosas distintas. Segunda fundación. Una nación con una misión. Israel fue llamado a ser reino de sacerdotes, Éxodo 19:6. Levítico desarrolla este propósito y los capítulos 1 al 10 tratan sobre los deberes de los sacerdotes de Israel. Collinger escribe, Dios había determinado que Israel no solo tuviera deberes sacerdotales para sí misma, sino que también intercediera como sacerdote en favor de las naciones circundantes y descarriadas. El teólogo del Antiguo Testamento, Elcroft, escribió que la existencia de la nación no podía convertirse en un fin en sí misma. Desde el principio debía permanecer subordinada a un propósito superior. Así que Israel fue el medio de Dios para expandir su bendición al mundo en la promesa del pacto abrahámico, de bendecir a todas las naciones. El pacto mosaico tenía un propósito mayor que simplemente hacer de Israel el pueblo de Dios. Era un llamado a Israel para que sirviera como testigo de Dios y una proclamación de que Él tiene un plan para redimir a las personas del pacto de pecado. Tercera fundación. Un pueblo santo aparte. La elección de Abraham por Dios y la formación de Israel entre sus descendientes demostraron la intención de Dios de que Israel fuera separado, distinto y completamente único en comparación con otras naciones como representante terrenal de Dios. De eso se trataba la ley. Puedes comer eso, pero no eso, porque las otras naciones comen eso. Tú vas a ser distinta. La clave de la eficacia de Israel en esta labor era su santidad. Levítico 11 al 17 detallan las estipulaciones de la santidad. La santidad como nación se fundó sobre la santidad personal de Dios. En varias ocasiones en Levítico, Dios ordena que se exija la santidad de Israel porque Dios mismo es santo. Para disfrutar de la comunión y bendición de Dios a nivel nacional, Israel debía ser santo. El doctor Alan Ross explica así la naturaleza apartada de Israel. Para apreciar el significativo de los rituales y requisitos en este libro, hay que tener claro en mente por qué se formó el programa de pacto. Y para entender la razón de los sacrificios y rituales de purificación, hay que tener en cuenta que fue lo que unió a Israel como nación santa. Lo que los unió como pueblo de Dios fue la presencia del Santo Señor Dios habitando entre ellos. Los dioses de las otras naciones tienen las estatuas de madera o de piedra y dicen, ahí está nuestro Dios. La gloria estaba con Israel y tenían que ser santos. La cuarta fundación, una purificación necesaria a la luz de la presencia de Dios. Levítico establece las estipulaciones de pureza para Israel, pero la clave para entender el Levítico se encuentra antes de él en el Éxodo. Éxodo 19 explica el propósito y la intención de Dios para su pueblo, que son un reino de sacerdotes para hacer grande a Dios en el mundo. Éxodo 25:6 explica que el santuario existe para que Dios pueda habitar personalmente entre su pueblo. Era el medio por el cual un Dios santo podía habitar entre su pueblo pecador sin violar su propia santidad. En su comentario sobre el Levítico, el rabino Judá Havili explica que Israel debía aspirar a comunión con la deidad en este lugar de morada, a separarse de todo lo que la Shekinah no puede soportar. El objetivo del sistema de sacrificios y el del santuario era presentar a Israel como un pueblo apartado, protegido de la corrupción y preservado para una comunión única y santa con Dios mediante el santuario o tabernáculo sagrado y finalmente el templo construido entre ellos. Otro teólogo dijo, Dios presenta a su nación redimida y pactada estipulaciones culturales, civiles, sociales, morales y económicas para que sean un pueblo santo, de modo que pueda habitar entre ellos y continuar cumpliendo sus propósitos a través de ellos en el mundo. Levítico mismo da su propia declaración de propósito. Levítico 26:11. Además, haré mi morada entre vosotros, y mi alma no os odiará. Yo también caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el sistema sacrificial. La nación con una misión y un pueblo apartado. Vamos a ver si esas fundaciones aplican todavía en Ezequiel o no. Quiero mostrarles que hay muchos pequeños cambios en el sistema de sacrificios del Monte Sion. Me gustaría centrarme en un catálogo y comparación entre los sacrificios mosaicos y los sacrificios de Ezequiel realizados por un erudito judío, el rabino Reuben Klein. Que yo sepa y por lo que he leído de su obra, el rabino Klein no reivindica ser cristiano, pero su exégesis es comparación entre Ezequiel y la Torah son sorprendentes. El punto básico que he estado demostrando es que la ley de sacrificio descrita en Ezequiel no es una repetición de la ley de Moisés. Si están tomando notas, no tomen este punto. Para empezar, vamos a resumir la lista de sacrificios de Klein requeridos en Ezequiel 45, 16 al 46, 15. No os tenía que escribir, pero escuchen. Toro como ofrenda de pecado en el primero, séptimo y 14 de Nisan. Durante 7 días de Pascua, 7 toros y 7 carneros como ofrendas quemadas cada día. 7 días de las fiestas del tabernáculo. 1 toro, 6 corderos y un cada Rosh Hodesh, cada luna nueva, un cordero cada mañana, ofrendas de harina, grano, se ofrece en una efa de harina con cada toro y cordero. Por sacrificios diarios, por la ofrenda del cordero quemado, un sexto de la efa de harina y una tercia de aceite. Esos son los sacrificios. Para dejar esto claro, hagamos una comparación de las diferencias. Podríamos llamar esta las recetas para la obediencia. Vamos a ver la Ezequiel 45 y 46. Y vamos a regresar muchos versículos. Y vamos a ir a Números y a Levítico. La ofrenda del toro en el primero y séptimo y día 14 de Nisan no se encuentra en la ley mosaica. Así que esa es la primera diferencia aparente. Ahora Ezequiel 45, 21. En el primer mes, en el decimocuarto día del mes, celebraréis la Pascua, una fiesta de 7 días. Se compra pan sin levadura. Comerán pan sin levadura. Y si ese día el príncipe proveerá para sí mismo allá para todo el pueblo de la tierra un toro como ofrenda de pecado. Vamos a ver esto varias veces. En ese día el príncipe, en versículo 22, este príncipe lo voy a explicar en una semana o dos. Este no es Jesús, para que sepan. No es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 7 toros, 7 corderos en cada día de la Pascua y pan sin levadura. La ley de Moisés dice, Números 28, 19, y acercaréis una ofrenda con fuego, una ofrenda quemada a Jehová, 2 toros del rebaño, 1 cordero y 7 machos de 1 año. Números 28, 22, y un macho por un pecado ofrecido como expiación por ti. Vamos a Ezequiel. La Pascua judía y la fiesta de los tabernáculos van al juego. Capítulo 45, 25. En el séptimo mes, en el decimoquinto día del mes, en la fiesta, él proveerá así 7 días para la ofrenda del pecado, la ofrenda de quemado, la ofrenda del grano y aceite. En Números 29, la fiesta de los tabernáculos tiene una disposición completamente diferente. Moisés da una variedad de bulas para cada día de tabernáculos. 13 el primer día, disminuyendo al 7 el séptimo día. Vamos a Ezequiel otra vez. Las ofrendas quemadas en Ezequiel son ordenadas para el sábado. Capítulo 47 de Ezequiel, versículo 4. Ahora el holocausto que el príncipe llevará cerca de Jehová en el día de sábado serán 6 corderos sin mancha y carnero sin mancha. Números 28, 9. Entonces en el día del descanso, 2 corderos varones de 1 año sin mancha. Se ordenan ofrendas quemadas para el festival de la luna nueva. Ezequiel 46, 6. Y en el día de la luna nueva ofrecerá un toro sin mancha. En la ley de Moisés es diferente. Números 28, 11. Al principio de cada uno de vuestros meses seréis una ofrenda quemada a Jehová. 2 toros del rebaño y 1 carnero. Luego hay los sacrificios diarios. Ezequiel 46, 13. Y proporcionarás un cordero de 1 año sin mancha para ofrenda quemada a Jehová cada día. Mañana tras mañana lo proporcionarás. La ley de Moisés es diferente. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofreceréis en el altar. 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. El cordero lo ofrecerás por la mañana y el segundo al anochecer. En Ezequiel no hay sacrificio en la noche. Moisés ordenó sacrificios especiales para el segundo día de la Pascua judía. Pentecostés para la fiesta del nuevo año, el día de la expiación y el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y eso no está en Ezequiel. En un mensaje posterior analizaremos las implicaciones teológicas de la ausencia del día de la expiación en el sistema milenarista. Las proporciones grano a harina y animal en Ezequiel son diferentes a las de la Torah. En todos los días especiales, Ezequiel indica que se lleva una efa de harina por toro y un carnero cada uno, pero especifica para cada cordero hasta el adorador. Y le dará como grano en un efa con un toro, una efa con un carnero y un hin de aceite con un efa. Tenemos cada de la cantidad de bebidas y aceite es diferente en Ezequiel. Les doy estos detalles porque es claramente que es algo nuevo. No es algo que se regresa a la ley de Moisés. Empecé este estudio yo solo y vi las diferencias y encontré al rabino Klein que hizo todo este trabajo para mí. ¿Por qué es importante esto? Israel como nación es dado la oportunidad de operar como siempre se le dio el Espíritu y la nueva alianza, con un anhelo amoroso de obedecer a la ley de Dios. Y la ley es diferente, así que tendrán que leerla, saberla y respetarla. Ahora bien, en este punto, nuestro amigo Rabino Klein no tiene explicación para las razones de estas diferencias, pero señala tres explicaciones del Talmud, que es una colección de textos rabínicos judíos que recogen la tradición oral de los primeros rabinos. Y ofrece tres explicaciones potenciales por las diferencias. Porque si Ezequiel es diferente con la ley de Moisés, no saben qué hacer con eso. Pero se nota que porque Ezequiel es claramente diferente a la ley del sacrificio de Moisés. Muchos rabinos querían suprimir a Ezequiel como parte del canon de las escrituras y ocultarlo al pueblo de Dios, ya que contiene cosas que entran en conflicto con el Torah. Sí, es una conflicción, pero es porque es nuevo y diferente. Pero un famoso rabino antiguo, Hananías ben Ezequías, luchó para mantener a Ezequiel como parte del canon de las escrituras. Así que tomó 300 barriles de aceite para que se iluminara por la noche. Se sentó en su desván y escribió sobre los llamados versículos cuestionables de Ezequiel, hasta que hizo que no contradijeran la Torah. El rabino Klein realizó un estudio extenso de lo que queda de la obra de Ben Ezequías y muestra que Ben Ezequías y otros que intentan a reconciliar la Torah con Ezequiel hacen suposiciones, redefinen la palabra normales y en general se estiran para convertir diferencias en similitudes. La conclusión de Klein dice, los sacrificios inaugurales mencionados por Ezequiel diferían de los traídos por Moisés y Estras porque el orden de los sacrificios cambiaría completamente en el futuro. Nos quiere mostrar que Dios es un Dios de detalles. Y cuando él dice que algo va a pasar, tenemos que creerlo. Quiero darles dos aplicaciones. Voy a... Primer punto. El culto informal es un oxímoron, una contradicción. El doctor Charles Feinberg escribió: si la Biblia enseña alguna verdad, es la primacía de la necesidad del sacrificio para lograr la comunión con Dios. Nunca se diga que la obra de Cristo en la cruz eliminó un enfoque formal hacia Dios. Que Cristo es nomás nuestro amigo. Nos recuerda que la adoración requiere sacrificio. La cruz no disminuyó en la importancia de temer a Dios, de la absoluta santidad de Dios. De manera es que profundizaremos más en un par de mensajes más adelante, porque Cristo está presente en la tierra, plenamente glorificado como el Rey de los Reyes. Acercarse a Él y estar cerca de Él requeriría con sacrificio, al menos por parte de los habitantes no glorificados de la tierra. Los sacrificios venideros nos recuerda que incluso cuando Cristo gobierna en una tierra aún pecadora, el sacrificio será necesario porque el mundo aún no está completamente purificado y nunca la profanidad del mundo se acercará a la santidad del Rey. Personalmente lamento por las iglesias locales que, sin saber ni siquiera por qué lo hacen, intentan hacer que la adoración a Dios sea informal, relajada, casual, demasiado familiar, como si esto agrada a Dios. Sin duda, el Rey es un hombre como nosotros. La humanidad de Cristo es una verdad que hace posible la salvación. Pero Él es Dios y gobernará como el Dios, hombre accesible, pero no de forma casual. Él no está caminando en las calles como en la primera vez. Va a ser muy diferente. Segunda aplicación. El estándar de Santiago 1 seguirá vigente. El estándar de Santiago 1 seguirá vigente. Santiago 1:22 exhorta a la iglesia: pero hacedores de la palabra y no solo oyentes que se engañan a sí mismos. Si la ley milenial nos dice algo, es que el Rey venidero espera que quienes le sirven presten atención, conozcan los detalles y obedezcan. Ahora Israel finalmente tendrá su oportunidad de tener una oportunidad para empoderadora por los piritas y del nuevo pacto para operar como siempre se pretendió. La ley es diferente, así que tendrá que leerla, saberla y respetarla. Isaías 2:3, y muchos pueblos vendrán y dirán: venid al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y que caminemos en sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén. Hay un dicho sobre la historia que generalmente es cierto, no es un dicho bíblico. El dicho dice: los tiempos difíciles hacen los hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen que los buenos momentos hacen buenos momentos. Los buenos tiempos hacen los hombres débiles. Y los hombres débiles hacen los momentos difíciles. Esto se refleja en la historia de nuestra propia nación. La generación de la Segunda Guerra Mundial suele llamarse la generación más grande porque la necesidad de un mundo en llamas creó hombres grandes y fuertes. Si contrastamos esto con los hombres débiles que caracterizan nuestra cultura tan a menudo hoy en día, podemos identificar fácilmente los tiempos difíciles que han surgido. Pero cuando Cristo esté aquí e insista en obedecer a su ley, Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y dará decisiones para muchos pueblos. Y martillarán sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de podar. Nación no alzará espada contra nación y nunca más aprenderá la guerra. Esto es una noticia tan buena, pero nuestro estudio esta noche nos lleva a una realidad profética y sobria. Una realidad profética y sobria es, quiero volver al punto, a las perspicaces observaciones del rabino Klein. Mencionó que el Talmud ofrece tres posibles formas de armonizar a Moisés y Ezequiel. Todas ellas están forzadas que no merecen la pena consideración. Voy a recorrer este interesante camino por un momento, pero mi objetivo es llegar a la dura realidad profética. La cuarta posibilidad es que todas las proporciones que menciona Ezequiel, y de hecho todos los sacrificios que se describe, son solo para inaugurales y no deben ser institutos para el culto regular. Estos días son 190 días. Esta es la lógica. Dice que la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Y dado que el templo construido por los exiliados egresados ciertamente no fue mayor que el de Salomón, entonces este último templo debe estar hablando de un futuro tercer templo, implicando que la gloria del tercer templo separará a ambos. Los sacrificios van a continuar otra vez, pero la realidad es que el próximo templo tenía una inauguración de 7 días. Daniel 9 nos dice que Israel será engañado por el anticristo. Todos los días de exactamente el mismo número que el número de días desde el primero del Nisan hasta la culminación del festival de los tabernáculos. En otras palabras, básicamente toda la parte del calendario sacrificial del año se abarca en este tiempo, desde el año nuevo hasta al final de la fiesta de los tabernáculos durante el séptimo mes del Tishrei. Pero la realidad es que el próximo templo construido en Jerusalén no será el templo milenial cuando Cristo regrese. Será el falso templo cuando Israel sea engañada por el anticristo. Por eso, cuando veis la abominación de la desolación de la que se hablaba por Daniel, el profeta, de pie en el lugar santo, entonces los que están en Judea deben huir a las montañas. Quien esté en la azotea no debe bajar a sacar a las cosas que hay en su casa. Y quien esté en el campo no debe volver a buscar su ropa. Pero hay de los que están embarazados y de los que están amamantando a los bebés en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Por tanto, si os dices, aquí está en el desierto, no salgas, ni aquí está en las habitaciones interiores, no les creas. Así como el rayo viene del oriente y la aparece hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Zacarías nos dice que todos los judíos de la tierra, si piensan en el holocausto de los 40, que un tercio de los judíos fueron ejecutados. Esto va a ser 2/3 de los judíos. Esto me obliga y debe obligarnos a todos los cristianos a recordar el Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Porque antes de que nuestro glorioso Salvador regrese, se avisarán enormes problemas. Como se dijo al profeta Daniel en Daniel 12:1. Y habrá un tiempo de angustia de que nunca ha ocurrido, ya que antes había una nación. Y es mi esperanza y oración de que seamos un poco más educados y entendamos qué es nuestro trabajo en esta tierra. Es ser al gentil celoso de que vengan a Cristo. No es nuestro trabajo de decirles qué horribles son, pero es nuestro trabajo orar por ellos y traerlos a Cristo. Vamos a continuar para otra. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por este tiempo y ver estos detalles, que tu plan es tan detallante. Y pienso del hecho de que si tú planeas los números de toros y corderos que tienen que ser sacrificados ciertos días, diferentes a la ley de Moisés, cuando Cristo Jesús venga a esta tierra y esté presente como Rey de Reyes, ¿cómo vamos a confiar en ti? Y que podemos confiar en ti el último momento de esta tierra que tenemos, en nuestro último aliento, el plan que tú tienes para nosotros. Que precioso es la muerte de sus santos. Y confiamos en ti que tú puedes controlar los eventos de toda la historia. Tú nos sostienes en tu mano y nuestra salvación es segura. Y que nuestro futuro terrenal está seguro. Y entendiendo que los detalles en tus planes nos da confianza en ti. Nos diste la Biblia llena de profundidades infinitas de tesoros. Te damos gracias. Amén.